Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Israel y Hamás acuerdan una tregua con mediación de Egipto. La barrera submarina en la frontera de Israel con Gaza se terminará de construir a fin de año. Irán lleva a cabo maniobras militares en el Golfo Pérsico como señal de posible cierre del estrecho de Hormuz. Pintadas antisemitas en la casa natal de Elie Wiesel en Rumanía. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda después de estas noticias. Comenzamos hablando del Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí, que se reunió para acordar una tregua con el grupo terrorista islámico Hamás, que controla Gaza, tras meses de manifestaciones y enfrentamientos violentos. Los islamistas han acordado, con mediación egipcia, aceptar una propuesta para una tregua a largo plazo con Israel a cambio de una mejora de la entrada de productos en el enclave costero y del levantamiento del cierre del paso fronterizo con Egipto de Rafah. También incluiría la expansión de la zona marítima para la faena de los pescadores de Gaza. Hamás, por su parte, se compromete a poner fin a las violentas manifestaciones semanales que promueve en la frontera con Israel, a los intentos de infiltración y a los envíos de globos y cometas incendiarias que han arrasado hectáreas de bosques y campos de cultivo del lado israelí de la divisoria. En una segunda fase, el acuerdo incluye conversaciones para un canje en el que Hamás devolvería a Israel los cuerpos de dos soldados caídos en la guerra de 2014 y a dos civiles israelíes, uno de origen etíope y otro beduino, ambos con problemas mentales y que entraron en Gaza voluntariamente a cambio de la excarcelación de un número aún no determinado de terroristas palestinos presos en Israel.
Sí, de esta tregua pues no tenemos toda la imagen completa porque realmente es una noticia de última hora, aunque ya se venía hablando de ello hace días. No se sabía muy bien porque la gente le llamaba la atención de que en principio lo que había trascendido no se hablaba de este intercambio de los cadáveres de los soldados fallecidos y de los las dos personas con problemas mentales, que siempre ha sido, digamos, el principal reclamo o estaba en la lista de reclamos de Israel, siempre encabezando, ¿no? Ahora parece que lo han propuesto de una manera distinta, como una especie de tregua gradual, es decir, que si se logra superar la primera fase, esta primera fase por parte de Hamás consistiría en calmar los ánimos de la gente, que no vayan los viernes a estas marchas, que no se lancen cometas incendiarios, que no haya intentos de infiltración. A cambio, Israel abriría el grifo de el abastecimiento más normal a través de los pasos fronterizos, también la entrada a Israel de enfermos para tratamientos en territorio israelí, y también, y aquí participa también el gobierno egipcio, la apertura no solamente simbólica o de 24 horas o de 72 horas del paso de Rafah entre Gaza y Egipto, que para los gazatíes es quizás todavía más importante que el paso con Israel. Si esto, que no sabemos exactamente qué plazos tiene este acuerdo, pues cumplido esta primera parte del acuerdo, pues incluso podría haber una segunda fase en la que se permitiría a los pescadores una distancia de la costa mayor para faenar. A cambio, habría conversaciones para el canje de los que mencionamos, los dos cadáveres de soldados y los dos civiles con problemas mentales que entraron en Gaza voluntariamente. A cambio, claro, aquí tenemos un problema, porque la noticia lo dice, a cambio de la excarcelación de un número aún no determinado de terroristas palestinos presos en Israel. Pero el tema es que hace unos años, creo que fue en el 2011, cuando se firmó o se llevó a cabo el acuerdo de intercambio del soldado Gilad Shalit por más de 1,000 presos palestinos con delitos de sangre, y poco tiempo después el propio gobierno de Netanyahu impulsó una ley que se prohibía este intercambio de prisioneros israelíes o lo que sea a cambio de prisioneros palestinos con delitos de sangre de terrorismo. Así que yo no sé si van a hacer un cambio legislativo en el Congreso de Israel para permitir que esta negociación se lleve a cabo o que hay algún resquicio dentro de lo que se aprobó y que el intercambio no va a ser exactamente igual que el que se dio con Gilad Shalit. Así que lo que sí es una buena noticia, en principio, el hecho de que se deje de matar y de quemar. Es decir, que no hayan este tipo de situaciones violentas en la frontera y todo lo que contribuya a la calma pues y que no contribuya al rearme, pues será bienvenido.
La barrera submarina que Israel construye para evitar infiltraciones desde Gaza avanza y el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, la llamó espigón inexpugnable, anunció que estaría terminada a finales de año. Una vez terminada, la valla submarina medirá 200 metros de largo, 50 de ancho y se levantará 6 metros por encima del agua y sobre dicho espigón habrá una infraestructura defensiva. La barrera está diseñada para soportar el oleaje y tenerse en pie durante años. Tendrá 3 niveles, uno subterráneo, otro de cemento armado y otro de alambre de púa. La decisión de construir la barrera se tomó después de que 5 submarinistas del Comando Naval del grupo terrorista islámico Hamas penetrasen durante la Guerra de Gaza de 2014 en territorio israelí por el mar frente al kibbutz Sikkim, llevando consigo armas automáticas, granadas de fragmentación y cargas explosivas que arrojaron contra un tanque israelí.
Sí, este era un proyecto que se venía fraguando desde hace tiempo, buscando una solución. Y que se puso en marcha hace unos meses, lo comentamos aquí, pues las obras van viento en popa y según el ministro de Defensa, pues estarán acabadas antes de fin de año. ¿De qué consta esto? Bueno, pues que en la hay una frontera entre Gaza e Israel que da al mar. Por esa frontera, aunque en tierra haya muchas vallas, pues a través del mar pueden venir nadando. No personas que aguanten la respiración, sino submarinistas bien entrenados y con el equipamiento adecuado, como sucedió ya en el 2014. Afortunadamente en ese caso se eliminó al comando una vez que habían desembarcado, pero no se quiere dejar cabos sueltos en la situación de seguridad de la zona. Por lo tanto, lo que se fabrica o lo que se está construyendo ahora es un espigón. Pero un espigón muy largo, porque son 200 metros. Es como, imagínense ustedes que un muelle de pescadores, un espigón de en cualquier zona de playa en España puede tener, no sé, 50 o 100 metros. Este es muy largo, muy ancho, son 50 metros de ancho y muy alto, 6 metros fuera del mar. Es decir, que es realmente una barrera, pero la barrera también continúa debajo del mar, porque evidentemente durante estos 200 metros no son pilares de un puente que se están arrojando al mar, sino que hay un vallado submarino. Bajo el nivel del mar no está sólido, sino que constituye un vallado especial con sensores, etcétera. Y todos estos mecanismos por encima de estos 6 metros tienen una serie de sistemas de detección y de seguridad, cámaras de todo tipo, etcétera, etcétera. O sea que eso va a ser una barrera, digamos que bastante definitiva para acabar con cualquier intento, porque si fuera un ataque, digamos, submarino, de los comandos tendrían que salir desde Gaza y recorrer más de 500 metros o 600 metros bajo el agua y aparte a una distancia ya que no fueran detectados por los propios mecanismos de este, de esta barrera. Así que se hace realmente imposible con los elementos de un submarinista en la actualidad. ¿Qué puede pasar en el futuro? Eso no lo sabemos. Pero esto se viene a agregar a los elementos de defensa pasiva que está construyendo alrededor de la Franja de Gaza Israel, como es el muro subterráneo en la frontera, como es esta barrera submarina y también que aflora en la superficie.
El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán confirmó que ha efectuado maniobras militares esta semana en el Golfo Pérsico para afrontar posibles acciones de los enemigos en medio de la creciente tensión con Estados Unidos. Las autoridades iraníes, incluido el presidente Hassan Rouhani, han amenazado con cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, un paso angosto entre Irán y Omán por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo del mundo, en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump retiró el pasado mayo a su país del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y decidió volver a imponer sanciones económicas a Teherán, que en el caso del petróleo entran en vigor en noviembre próximo.
Sí, de esto ya habíamos hablado la semana pasada, de un intercambio de señales acústicas o declarativas entre el presidente Rouhani, que fue el que inició en la historia, pero con todas, conociendo el percal, como quien dice, pues era inevitable que el presidente Trump le respondiera a través de Twitter y de forma muy contundente, diciendo de que bueno, que mejor que se lo piensen dos veces, porque si no van a tener una respuesta como nunca ha tenido ningún país. Lo que no es obvio para que durante estos días, semanas, especialmente en este mes de agosto, en que comienzan las sanciones económicas, no sobre el petróleo, pero sí en otros temas de ayudas y bancos, pues la gente del régimen iraní pues esté tratando de demostrar su músculo a través de maniobras militares que, digamos que en el plano estrictamente militar, pues frente a una fuerza como la de Estados Unidos, pues realmente no tendrían lo que hacer. Pero que, bueno, ellos juegan a encender la región como última salida para su situación cada vez más aislada y debilitada, porque a pesar de las sospechas que habían de que se podía salvar el acuerdo con los otros firmantes, es decir, especialmente los europeos, pues la verdad es que a Irán todo el acuerdo firmado en 2015, de todo el acuerdo lo único que le interesaba era el levantamiento de las restricciones económicas de Estados Unidos, no de los otros firmantes, que son algo así como testigos o garantes del mismo, pero que no tienen la importancia económica fundamental para el régimen de los ayatolás.
La fachada de la casa natal en Sighetu Marmației, en el norte de Rumanía, del Premio Nobel de la Paz 1986, Elie Wiesel, amaneció con pintadas antisemitas. El Instituto Rumano de Estudios sobre el Holocausto, que lleva el nombre del escritor, fallecido en 2016 en Nueva York, señaló que se trata de un ataque contra la memoria no solo de Elie Wiesel, sino de todas las víctimas de la Shoah. Este sobreviviente del Holocausto fue un destacado escritor, periodista, activista de derechos humanos y profesor universitario.
Sí, poco tenemos que comentar de una situación como esta, que pintadas antisemitas en la casa de Elie Wiesel, en la casa donde nació, que me imagino que será como una especie de museo en la zona. Por lo que tengo entendido, el gobierno actual de Rumanía no le va a gustar mucho este tipo de actuaciones y espero que no tarden demasiado en detener a los autores y en dejar claro que este tipo de acciones de vandalismo van más allá de la rotura de muebles urbanos o la alteración del orden público para vincularse a lo que se llaman crímenes de odio, porque evidentemente Elie Wiesel ya no está aquí para defenderse, ni siquiera estaba aquí en esa casa para defenderse durante muchos de las décadas siguientes a la época que le tocó vivir allí. Así que para Rumanía es importante preservar su nombre como parte de su propio pasado y de la huella que en ese país ha dejado el Holocausto.
En este punto terminamos la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Continuamos esta semana de agosto.
Ya te queda poco para las vacaciones,
¿eh? A mí me queda poco. Seguro que muchos de ustedes están disfrutando de ellas. Pero bueno, seguimos ahora aquí, de momento, en la radio. ¿Y lo hacemos con qué? ¿Con qué comenzamos la agenda?
Vamos a hablar de el verano en la judería de Jaén. Uh-huh. Este verano de la judería 2018 que nos propone un montón de actividades. Vamos a repasarlas, si te parece.
Claro,
bien.
Vamos a por ellas.
Pues el día 10, a las 8 de la tarde, no olvidemos que Jaén es la capital mundial del aceite de oliva. Bueno, pues se conecta esta capitalidad con lo judío. A las 8, como les decimos, habrá una cata de aceites dirigida por la denominación de origen Sierra de Segura, donde en el Centro Cultural Baños Árabes. Hay que inscribirse previamente. La cata es de 20 a 21 horas, de lunes a viernes. Al día siguiente, el día 11, también a las 8, hay una visita guiada que se llama La Judería de Jaén, donde los sefaradín moraban. Un recorrido por los espacios relacionados con la historia judía de la ciudad. El acceso es libre hasta completar aforo y el punto de inicio es la Plaza Santa Luisa de Marillac, Pila del Pato, en la capital, en Jaén. El día 18... a las 8 también, visita guiada Jaén de las Tres Culturas y más, un recorrido por diferentes espacios y culturas. Sale esta visita guiada desde la Plaza Magdalena. Y el 24 a las 8, una visita guiada gratuita al Museo Tierra Oleum. Es la tierra del aceite.
Del aceite.
Hemos recorrido a nuestro latín del colegio.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos.
Bueno, pues altivos o no, pueden asistir a esta visita guiada. También hay que inscribirse previamente. Es de 8 a 9, de lunes a viernes, y eso sí, el desplazamiento corre a cargo de los interesados.
Muy bien.
Colaboran en este verano la Judería 2018, Tarbut Sefarad, por supuesto, que son los organizadores, la Diputación de Jaén, Caminos de Sefarad, la Red de Juderías de España, el propio Ayuntamiento de la ciudad es Sefarad, Noticias del Mundo Sefaradí, la Fundación del Olivar, Terra Oleum y Sierra de Segura.
Muy bien, pues nada, los que se pregunten por qué siempre tan tarde, porque hasta las 8 con todo el día que hay, pues hace mucho calor,
hombre,
no se puede estar en la calle y menos en
no
Jaén.
No se puede salir.
Así que hasta a las 8, incluso más, no se pueden hacer actividades por allí, por Andalucía,
sí,
al menos en Jaén, así que ese es el motivo.
Sí.
Y nada, que disfruten de esas catas.
Tampoco hace frío en Tel Aviv,
no,
pero es un calor diferente y además un calor festivo, porque vamos a hablarles de la participación española en este verano del Susan Delal. Los bailadores y coreógrafos de flamenco Emilio Ochando, María Juncal y Manuel Liñán, la compañía Nova Galega de danza que fusiona en vivo danza y música de raíz gallega, o los jóvenes bailarines de la compañía Corsia, entre otros, se subirán este mes de agosto al escenario del Centro de Danza y Teatro Susan Delal en Tel Aviv, que cada año acoge 600 funciones. Hablaremos con Claudio Cogón, que siempre nos repasa para Radio Sefarad el programa de este verano del Susan Delal, pero comentarles que lo que ha aparecido en prensa es la satisfacción que expresa Claudio Cogón, el director de este centro, porque cada año se vayan sumando actividades que tengan que ver con lo español en este prestigioso espacio. Ya saben que el Centro Susan Delal fue establecido en el año 1989 por la familia Delal de Londres en honor a su hija Susan. junto con el Ayuntamiento de Tel Aviv-Yafo, la Tel Aviv Foundation y el Ministerio Israelí de Educación y Cultura. Su misión es promover la danza contemporánea y para ello alberga producciones de todo el mundo, actividades educativas y apoya a artistas emergentes. En concreto, con España, la relación del Susan Delal cumple ya casi 30 años, los mismos que tiene el centro, y en esta relación se embarcan ciclos como el que acogerá hasta el próximo 30 de agosto bajo el título Danza España, en el que participan 8 compañías españolas y otras de flamenco israelíes. El ciclo ha sido organizado con el apoyo de la Embajada Española en Israel, el Ministerio de Cultura y el INAEM, entre otras instituciones.
Muy bien, pues tenemos una buena representación española allí en Tel Aviv para quienes quieren disfrutar del arte y de la danza en este caso.
Hablaremos con Claudio Cogón y también les ofreceremos más noticias sobre el Susan Delal, pero ya pasamos a la noticia que cierra esta agenda y que no es otra que lamentar el fallecimiento del cineasta israelí Moshe Mizrahi. Bueno, él es la única persona que ha obtenido un Oscar. Ha fallecido a los 86 años y será enterrado en Tel Aviv.
La única persona israelí.
Israelí, perdón, he dicho la única persona en el mundo.
Por eso digo, vamos a relacionarlo.
El único israelí, gracias Alex. Bueno, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1978 por Madame Rosa, rodada en Francia y protagonizada por Simone Signoret. Nació en 1931 en Egipto, emigró al entonces Mandato Británico de Palestina en 1946 con su madre y su hermano menor, que murió 2 años después durante un ataque aéreo egipcio en la guerra posterior a la Declaración de Independencia de Israel. En los años 50 estudió cine en Francia y durante años vivió a caballo entre Francia e Israel. Otras 2 películas suyas, Rosa te amo y La casa de la calle Seloch, fueron nominadas al Oscar a la mejor película extranjera. Fue director de grandes actores franceses como Jean Roquefort, Pierre Richard y Annie Girardot, y también de Tom Hanks, protagonista de Mil veces adiós, una coproducción entre Israel y Estados Unidos de 1986. Así que, bueno, descanse en paz este único israelí con un Oscar.
Pues desde aquí nuestra despedida para él y para ustedes, pero a ustedes les esperamos. Les esperamos mañana aquí en Radio Sefarad, en las noticias y en otros tantos programas.
Hasta mañana.